Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Gracias por estar aquí, buenos días. Estamos iniciando el programa número 98 de Palabra que Sí, producido por la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario. Te dejo nuestros puentes de contacto, el teléfono 3152-1400 y WhatsApp 3314-103327. Puedes llamarnos o escribirnos hoy o cuando te dé tu muy respetable gana. Estamos en Facebook, Mártires del Hercio, y también puedes visitarnos y permanecer en contacto con nuestra asociación civil en la página oficial www.alvargonzales.info. Este sábado nos echa a volar nuestro amigo José Luis Vázquez en la cabina. Buenos días, haciendo la parte difícil de esto, ¿no? Y en la mesa me acompaña Sonia.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días. Y tu inseguro servidor, Gustavo Granero. En esta ocasión vamos a volar hacia la península ibérica, Portugal en particular, el país invitado en esta ocasión en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y el maestro Álvar González nos platicará sobre un personaje nacido cerca de allí, en Mallorca. Se trata de Ramón o Raimundo Lulio, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero. Escuchemos entonces al Bayero Solitario, Palabra que sí.
Allá en el siglo XIII, aquel individuo que era gran conquistador, religón, aquel frívolo mundano, vio a la mujer hermosa y decidió se mete al templo, le sigue el conquistador y se mete con todo y caballo al templo. Hostigamiento. La sigue a todas partes, él quiere acción, ella le parece atractiva. Y ella, ya para quitárselo de un lado, de lo de encima, le muestra el pecho carcomido por cáncer. Y es en ese momento que se da la conversión y comienza la vida de un monje, de un místico, de un loco de amor. Raimundo Lulio anduvo por aquellos senderos de Mallorca. ¿Qué es lo que se va a festejar en diciembre? Hipotéticamente, o más bien dicho, originalmente, ¿qué es lo que se festejaba? Ya vendrás con la teoría solsticial. El sol se está, se detiene misteriosamente y empieza a pendular hacia el otro punto. Sé que en Guadalajara tú tuvieras tiempo, paciencia de observar los movimientos solsticiales aparentes del sol. Verías que el sol se desplaza hacia la izquierda y llega a un punto a la izquierda y luego empieza otra vez a pendular hacia la derecha, pasando por el equinoccio. Y entonces en la antigüedad, en los países del invierno largo, eso sí se resultaba un milagro, algo inexplicable. ¿Te acuerdas de los ancestros de los habitantes de la famosa capitalina, los aztecas? El festejo del fuego nuevo, ¿qué tal si el sol se apagaba? Terror a la oscuridad. ¿No te da miedo la oscuridad a ti? Claro, podríamos decir que estas festividades tienen que ver con el culto solar, zoroástrico, con Varuna Mazda, ¿te acuerdas de esas divinidades plenisolares? Pero ándate que ocurre algo ¿Qué va a cambiar el significado de los solsticios? No fue así, así de repente. No, no, no va a ser así. Hipotético 24 de diciembre. Nace. Y al año siguiente ya se conocía en todo el mundo. Tuvieron que pasar años, siglos, para que Cristo, la figura de Cristo, llegara a Roma. Y la llegada del cristianismo coincidió con que empezaban a declinar las creencias en los mitos. Durante muchísimos siglos, el hombre había vivido de creencias míticas. El mito, la religión de los hombres de las antiguas civilizaciones, de cuerpo adornado por resplandecientes vestiduras, y el alma enfundada en grises ayales de miedo, y de los bellos dioses humanizados y sensuales del Olimpo griego. El mito había sido, por muchos siglos, su alimento espiritual, su medicina. Pero si el hombre antiguo vivió del veneno del miedo, el miedo tiene un antídoto que se llama el mito. El hombre griego vivió de la razón. Después, el hombre romano vio declinar ante sus ojos, atónitos, no solo su imperio, sino lo que era más grave, sus creencias. Aquel vacío producido por la paulatina desaparición de los viejos mitos fue el boquete por donde llega, así como viento salvador, el hálito puro de nuevas religiones orientales. Esas religiones llevaban a Roma para el hombre en crisis la promesa de una fe en un solo Dios que le ayudaría a reafirmar el suelo donde asentaba sus plantas, ese suelo ya bien agrietado por la ruptura histórica de sus creencias ancestrales. En el siglo I antes de Cristo, el hombre griego, el romano y el judío ya se hallaban en estado de desesperación. Y la desesperación es la salsa vinagreta de toda crisis en la cocina de la historia. Le había fallado el pasado. Pero el hombre sigue haciendo historia y enfrentándose al futuro, aunque nada sabemos, ni tú ni yo, de él. Al igual que nunca sabemos realmente, con los pronósticos del meteorológico, a veces sí, a veces no, le atina. Y al enfrentarse al futuro, al enfrentarnos, no tenemos más refugio que usar el pasado, anota esto. Para enfrentar el futuro no tenemos tú y yo más remedio que usar el pasado, que es lo único que conocemos. Esta frágil navecilla en la que estamos embarcados hacia el muy nebuloso porvenir. En el siglo I antes de Cristo, los hombres, hasta los más cultos como Cicerón, no sabían a qué atenerse. Ya los dioses paganos que les habían dado belleza, fortaleza, ya les parecían un retablo de polichinelas, ya el inventario de dioses había rebasado la posibilidad de conocer incluso sus nombres. Desencanto de los dioses. Y el griego, el romano, el judío, allí estaban con sus miedos tratando de encontrar nuevas formas para solucionarnos. El griego confiaba en la razón, en el valor, en su ingenio. El romano tenía confianza en su estado, en sus legiones, su burocracia. La burocracia siempre ha sido la artillería civil de todo, la artillería civil de toda estructura política. El judío tenía un amparo más sólido, un dios que era todo, y que no era mera encarnación de las fuerzas de la naturaleza como sucedía en esa Roma, que a los dioses se les había encarnado tanto, tanto que se habían hecho más seres humanos que dioses. Y es así como el cristianismo va a irrumpir en el escenario de la historia europea. Desde la muerte de Sócrates empieza el drama del Mediterráneo, que separa dos grandes etapas del pensamiento occidental. El cristianismo no fue una filosofía, sino una religión. Y lo que va a hacer, va a modificar los grandes temas históricos de las creencias del ser humano. Se ha dicho que el concepto de la creación, bosquejado en el Génesis, arranca la filosofía moderna. Esto había intrigado a los griegos desde el advenimiento de los primeros filósofos milesios, el movimiento, el cambio de las cosas. A los cristianos les obsesionaba la amenaza para el ser humano, que es la nada. Seríamos eso, tú y yo, simplemente la nada. En cierto modo, el griego filosofa ya desde el ser. Y el europeo empieza a filosofar desde la nada. Para el cristiano, lo esencial fue interpretar la existencia o ser del mundo. Desde el ser de Dios, por el proceso de la creación. Por eso el problema filosófico de la Edad Media sería el del ser creado. El hombre y su realidad en su relación con Dios. Y esto porque te lo cuento, porque todo se va a dar. ¿Por qué diciembre primero? Porque la tolerancia contemporánea al tiempo permite ya hablar de las celebraciones de diciembre, más allá del marketing, de la toma y daca, del gasto tanto para manifestarte mi cariño. Más allá de eso, la festividad central, creo yo, si me equivoco, corrígeme, es, ya te lo voy a decir así, el supuesto nacimiento de Cristo. En el siglo III, ya el cristianismo va desarrollándose, ya ha evolucionado desde los tiempos de San Pablo, y llega a los tiempos de San Agustín. ¿Quién fue San Agustín? Un obispo de nació en Numidia, cerca de Cartago. Este fue el precursor de la escolástica medieval y fue el jardinero de los huertos que precedieron a la Reforma y a la Contrarreforma. Habiendo nacido en el siglo III, recuerda que Lutero, el gran reformador, siglo XVI, es un monje agustino. O sea, en el Ilván estos brincos del siglo III al XVI han pasado 13 siglos, y San Agustín sigue vigente todavía. Este africano, humano, muy humano, humanísimo, se enamoró, se casó, tuvo un hijo, leyó y releyó los clásicos, entre ellos a Cicerón, le fascinó la doctrina de Babilonio, Manes, ¿recuerdas? Maniqueo, el maniqueísmo, lo que significa. Es una forma muy fácil de solucionar el problema, la lucha entre el bien y el mal. Hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Entonces, Maniqueo dijo, ya, para que no hacemos tontos, el dios bueno contra el dios malo en las resultantes de bien y mal. La cosa sería tan sencilla. San Agustín se interesó por el budismo, el mazdeísmo persa de Zoroastro, y este Zoroastro que aceptó la lucha a muerte entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Dios y el diablo. Zoroastro, Nietzsche, así hablaba Zaratustra, el mismo nombre de Zoroastro. San Agustín viajó, andaba por Italia. Una vez estando en un huerto milanés, una voz le dijo, tole, leye, toma, lee. Luego, al leer un versículo de la epístola a los romanos, de San Pablo, se convirtió, se sintió inundado por la luz divina y se hizo cristiano. Escribió sus confesiones autobiográficas, una autobiografía tan sincera e importante como aquella de Vita Propria de Cardano, o los comentarios de Julio César, las confesiones de Rousseau. Escribió también de Civitate Dei, la ciudad de Dios, San Agustín, donde esbozó una filosofía de la historia y del cristianismo considerándola como un nuevo orden en lo civil que surge de las ruinas del Imperio Romano. Sigue lo que sigue, que son los programas intermedios de la conversa, lo que Radio Universidad tiene para ofrecerte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Agustín va a ser el último pensador antiguo. Va a ser el primer pensador moderno. Es hijo de África. Es obispo de Hipona. Que muere precisamente cuando los vándalos, fíjate, los vándalos que llegan del norte, aquel invierno tan furibundamente gélido que congeló el Rin y pudieron pasar a los llamados bárbaros, los godos, entre ellos los vándalos, pueden pasar y tomar por asalto Europa, los fieros guerreros germanos. Y los vándalos encarrerados llegan a España y luego se vierten a África, Argelia y todo el cuerno de África y van hasta Hipona, la ciudad donde vive Agustín, la sitian, y en el sitio de los vándalos de la ciudad de Hipona muere Agustín. Agustín, la vida sin Dios le parecía vacía y para él no había mayor conocimiento que la revelación y aún admiraba un poco el paganismo y sus espléndidos vicios. Aconsejaba a San Agustín al hombre penetrar en su interioridad, en su mente, para buscarse a sí mismo y con ello tratar de encontrar a Dios. Su genial tentativa no tendría paralelo hasta el siglo XVII, en que la llevaría a su plenitud el gran transformador del pensamiento, te digo, que fue el que le va a dar un tirón formidable a tu pensar, a mi pensar, aquel que, ¿te acuerdas del autor del discurso del método? Aquel que recomendaba que la única forma de resolver un problema es saber cuál es el problema como punto principal y después ya podrás resolverlo. El gran transformador de la geometría, de las ciencias, el gran rebelde del pensamiento, el primero que dejó el latín para escribir sus tratados científicos, dijo, yo lo hago en francés porque es mi lengua. René Descartes. Todo esto es el cuadro previo 3 siglos antes del nacimiento de Raimundo Lullio. Fíjate porque con la muerte de San Agustín comienzan los interminables 10 siglos de la Edad Media. Hasta el siglo IX no hay filosofía nueva. La película de la historia adquiere una marcha rapidísima. Cae el Imperio Romano, los pueblos bárbaros inundan Europa, la monolítica unidad antigua tan similar a la del mundo comunista, que apenas acaba de desaparecer en Europa Oriental, se desintegra. Destacan figuras aisladas, Boecio en Italia. Y a Boecio lo decapitó su antiguo protector, el rey ostrogodo Teodorico. Alcuino en Inglaterra, San Isidoro de Sevilla. Son ellos los que tratan de salvar el saber grecolatino. Esto es lo que precede a ese loco de Miramar, al loco enamorado, al que se convirtió. ¿Qué hizo Raimundo Lullio para ser tan apreciado por los catalanes? Se le ha llamado el doctor iluminado por su cultura. Se le ha llamado también el doctor romántico, porque un romántico, fíjate, es un iluminado, un hombre que no se guía por reglas, sino por la propia luz. ¿Te gusta esa definición de romanticismo? Si el mito es simplemente la proyección de un miedo o una esperanza, la leyenda es una verdad histórica adornada por la fantasía. La leyenda cuenta que como, ya te lo dije, Raimundo Lullio se prendó de aquella dama y la dama, aquella en un acto de impudicia le muestra el seno carcomido por el cáncer y le exhortó a amarla, no a ella, sino a Cristo. Raimundo Lullio se convierte en el peregrino del mundo. Se convierte en el caballero del amor a Dios. Y se lanza a deshacer entuertos, a enderecer supuestamente la humanidad caída. Una vez, como cuenta en uno de sus libros, ve entrar un perro ajeno, roñoso, viejo y muy de fea catadura en la corte del rey, y ve cómo el rey y los caballeros lo abuchean, y los perros de la corte lo muerden y lo echan del palacio. Así se ve él a sí mismo, envejeciendo por su pecado. Y se veía a sí mismo morir así, maltratado por los demonios, a causa de sus pecados. A los 42 años de edad, Raimundo se lanza como una flecha, como un dardo a cruzar los senderos de la tierra, en infatigable peregrinación. No lleva otro equipaje que su saber, su amor, su fe, su valor. Y emprende esa romería por el mundo que durará más o menos 22 años. Roma, Jerusalén, Abisinia, Egipto, Palestina, Marruecos, Georgia, Armenia, París. Más tarde va a Montpellier, a Génova, Túnez. Sufre pedreas y golpes, torturas y prisión de medio año. Se ve atrapado por las olas en naufragios. Apela a monarcas y a papas para que se lancen a otra cruzada a Tierra Santa. Va solo a tierra de infieles en África. En una ocasión desafía dialécticamente en árabe a 50 predicadores árabes y los vence con su retórica. Mientras tanto sigue amontonándose uno sobre otro los volúmenes de su obra infatigable. ¿Y por qué lo mencionan los catalanes tanto a Raimundo Lullio? ¿Por qué? Porque es uno de los escritores más fabulosamente prolíficos en la historia. Raimundo escribe de día y de noche, en tierra, a bordo de barcos, en ciudades y montañas, al lomo de una mula, en el crepúsculo de los desiertos. Su pluma no cesa de ir vertiendo cuanto lleva en su mente y en su alma, ciencia, amor, erudición, misticismo. Escribe en catalán y hace de esta lengua romanche, derivada del latín, un instrumento de filosofía y una lira poética de extraordinaria belleza. Escribe en latín, escribe en árabe, escribe a todas horas y sobre todos los temas. Escribe de teología, de filosofía, joyas piadosas como su Libre de la Mique de la Matra, manuales de caballería, pues Raimundo es un soldado y un paladín, como su libro Libre del Orde de Caballería, monumentales tratados como su Ars Magna, obras en verso como el Canta de Ramón, libros místicos como su libro de contemplación en Deu, el primero que escribió. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó hacerlo? 9 años. ¿Sabes cuántas páginas tiene? Más de 3,000. Consta de más de 1,000,000 de palabras, dividido en 5 libros, que es el número de las llagas de Cristo. Raimundo se convierte en un polígrafo portentoso, es el doctor iluminado, escribe sobre geometría, física, química, antropología, leyes, meteorología, tiene intuiciones tan geniales como anticipar la teoría termodinámica moderna, que era una especie de máquina cibernética de pensar, profetizar la invasión de los tártaros, afirmar siglos antes de Colón la existencia del continente americano, precede a Boccaccio y a Petrarca en el humanismo. Algunos dicen que Raimundo Lullio escribió 4,000 libros. Otros, más conservadores, dicen que solo 1,000. Algunos dicen que varios cientos. Pero el número da una idea de su fecundidad. Raimundo, después de cumplir los 80 años, en menos de 2 años, todavía escribe 40 libros y algunos folletos. Una de sus obras más celebradas es Blanquerna, que antecede en 1 siglo a los cuentos de Canterbury y de Chaucer. Y en 2 siglos y medio antecede a las novelas de Rabelais, la historia del místico que llega a ser abad y después papa para terminar como Raimundo Lullio, haciendo vida de ermitaño bajo olivares y frente al mar azul. Estas obras huelen a tomillo, a romero, y en ellas cantan pajaritos, saltarines, y sus páginas están perfumadas del aroma de florecitas silvestres. Escrita en Montpellier, entonces el gran centro de la corte del rey Jaime I, por cuyos puertos anexos se exportaban frutas, vinos, quesos, cueros, tintes, escarlata a todo el mundo, esta novela Blanquerna, nos permite asomarnos a la vida del propio Raimundo Lullio en Miramar. Está escrita en estilo de andariego poeta. Describe la ermita de Raimundo con su ventanica al cielo, la hierba adornada de la pedrería del rocío y el brillo del lucero matinal. El loco de amor. Joaquín Cirao ha señalado los 4 estados en la marcha hacia la experiencia mística de Raimundo Lullio. La decisión irreductible de entregarse a Dios, el anuncio de la beatitud, la desesperación de alcanzar el éxtasis místico similar a la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, al sentir el abismo de su miseria espiritual, el horror sagrado, como le llamaría el místico Miguel de Molinos, y finalmente su glorioso matrimonio espiritual. La grandeza de Raimundo radica ante todo en su portentosa vida de trotamundos, misionero, soldado de la fe, místico y en especial poeta enamorado del amor y creador de purísima belleza. Ahí está, por si te interesaba saber quién fue Raimundo Lulio, un hombre de su tiempo, ese siglo XIII, que es el siglo de oro de la Edad Media. www.alvargonzales.info y... Sí, yo soy ese tal Alvar González. Gracias por tu compañía. Qué bueno que te encontré. Este es el premio más grande que se puede obtener en Radio Internacional. Tus orejas, tu atención. Te manda decir el H. Humberto que te hagas el mejor de los días. Buen tiempo. Date bien.
¿Qué tal te sonó el Bayero Solitario? Ya en ocasiones anteriores nos habló el Bayero Solitario sobre los grandes navegantes del siglo XVI, entre los que destaca Fernando de Magallanes. Sin embargo, la llamada Era de los Descubrimientos o Era de las Exploraciones dio inicio con Enrique el Navegante, o también conocido como Enrique el Infante, desde principios del siglo XV. Unos 40 años antes de que naciera incluso Cristóbal Colón. ¿Y qué tienen en común Fernando de Magallanes y Enrique el Infante? Pues que ambos nacieron en Portugal, y para estar a tono con la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y el país invitado de honor, Portugal, te voy a contar un poco sobre la historia de estos personajes fuera de serie. Enrique nació en 1394 en Oporto. Fue hijo, hermano y tío de reyes de Portugal, obviamente. Para el año de 1414, junto a su padre, el rey Juan I, organizan una campaña para conquistar Ceuta, dándole al reino de Portugal el dominio. En la ciudad portuguesa de Lagos era donde se construían las naves con las cuales se lanzarían a realizar los primeros descubrimientos y colonizaciones. Comenzaron con el archipiélago de Madeira en 1425 y luego las Islas Azores en 1426. Para los europeos, el Cabo Bojador, situado en África, en el Sahara Occidental, conocido como Cabo del Miedo por sus olas altísimas y sus arrecifes que hacían peligrosa la navegación, era el límite que nadie había rebasado. 15 expediciones enviadas por Enrique fracasaron, hasta que en 1434 otro portugués de nombre Gil Eanes logró traspasarlo, terminando con todos aquellos mitos sobre el Cabo del Miedo. Enrique le condecoró y posteriormente se empeñó en realizar expediciones para llegar hasta el extremo sur de África, para después poder doblar al norte en busca de Asia, de la India, de la China, ese enigmático lugar de donde provenían las especias, la seda, etc. A partir de entonces, los portugueses se lanzaron a bordear el continente africano. Primero la conquista del Sahara Occidental, después Mauritania, Senegal, y así continuaron hasta que Bartolomé Díaz, portugués, llegó al Cabo de Buena Esperanza, el extremo sur de África, poniendo fin al proyecto de Enrique el Infante 70 años más tarde, en 1488. Como bien sabemos, en 1492 Cristóbal Colón realiza el viaje hacia Occidente en busca de la misma meta que Enrique el Infante. Sin embargo, se topó de frente con un inmenso continente desconocido para los europeos. Posteriormente aparece en escena Vasco da Gama, quien concretó por fin el viaje desde Europa hasta la India, bordeando el continente africano, hasta llegar a la ciudad de Calcuta en 1498. En su segundo viaje, Vasco da Gama instaura la hegemonía portuguesa en la ruta de la India. 2 años después, Pedro Álvares Cabral, otro gran explorador portugués, en la búsqueda de la ruta por llegar a Asia por el occidente, parte de Lisboa para descubrir lo que hoy conocemos como Brasil en el año de 1500. Es este descubrimiento el que remueve las ideas de Fernando de Magallanes, quien por azares del destino no fue apoyado por la corona portuguesa y tuvo que marchar a Sevilla para solicitar el apoyo a la corona española y poder emprender la que es considerada la aventura más audaz de la humanidad y que es descrita en el exquisito libro de Stefan Zweig, La primera vuelta al mundo. Ya opinarán algunos que los europeos llevaron consigo la desgracia de los pueblos aborígenes. Sin embargo, la labor de Enrique el Infante y los grandes navegantes portugueses y españoles fue la que desnudó por completo la rotundez de la globa y aún vivimos las consecuencias hoy en día. Un enorme agradecimiento a esos intrépidos portugueses, palabra que sí. Sonia, ¿nos vas a platicar algo sobre...?
Pues yo les quiero platicar, o más bien les voy a platicar sobre el Tratado de Tordesillas, que también tiene que ver con lo que mencionas. Vamos a hablar de Portugal, sobre el comercio, las rutas de comercio, Brasil. Y bueno, para iniciar esto, yo quiero decirte que Tordesillas es una localidad situada en la actual provincia de Valladolid. Con el mismo nombre se firmó un tratado el 7 de junio de 1494, que es del que te voy a platicar. Pero antes, si tú me lo permites, quiero hablarte del comercio. Comerciar es hacer un intercambio de productos o bienes. El comercio tiene sus orígenes en las primeras sociedades agrícolas, cuando se logra obtener cosechas cada vez mayores, lo que hacía que no todos se dedicaran a la agricultura, permitiendo pues que parte de la población se dedicara, como ejemplo, a la alfarería o a la siderurgia. Los productos que se generaban en estas actividades se intercambiaban mediante el trueque. Con el tiempo, pues las sociedades fueron creciendo y los productos a comercializar fueron aumentando también, extendiendo los lugares de intercambio y formando así rutas comerciales. Un ejemplo de estas rutas es la Ruta de la Seda, la cual estaba conformada por una red de rutas comerciales entre Asia y Europa. Y ya que estamos hablando de Europa, te invito a que nos situemos al sudoeste, allá por los siglos XIV y XV, y para ser un poco más específicos, en la península ibérica, la cual estaba formada por varios reinos o coronas, como ya lo mencionaba Gustavo. Uno de esos reinos era el de Castilla, el de Aragón, el de Portugal y el de Navarra. Una particularidad de los reinos, te recuerdo que era que el rey podía disponer del reino como un patrimonio personal, es decir, él podía repartir entre sus herederos las tierras, dando lugar a la formación de diferentes reinos. A su vez, cuando existía un enlace matrimonial entre los titulares de los dos de reinos distintos, se tenía como resultado la reunión de estos en manos de un mismo heredero. De esta disposición y formación de reinos se generan conflictos como el que sucedió en 1475 por la sucesión de la corona de Castilla, que además del conflicto por los enlaces matrimoniales entre los titulares de los reinos, se tornó en un conflicto para Castilla y Portugal, que ya se encontraban disputándose los derechos de navegación y conquista de territorios encontrados en su proceso de búsqueda de nuevas rutas comerciales que llevaban a estos dos reinos. Pues bien, esta necesidad de búsqueda también derivó de la caída de Constantinopla en 1452 a manos de los turcos, pues con esto se había cortado una de las principales rutas de comercio entre Europa y Asia. A este conflicto de los reinos de Castilla y Portugal se le llamó Guerra de Sucesión Castellana y concluyó en 1479 con la firma de un tratado que se llamó el Tratado de Alcazobas, logrando así un acercamiento entre España y Portugal. En esta búsqueda de rutas comerciales fue que se descubrió América, surgiendo así una nueva disputa entre ambos reinos navegantes por el derecho de declararse dueños de los territorios descubiertos. Tras la experiencia que ya tenían de la Guerra de Sucesión Castellana y no querer una nueva guerra, estos dos reinos negociaron nuevamente, llegando así a un acuerdo sobre los límites marítimos y de tierras al que tenían derecho a declarar como dueños y conquistarlo sin que el otro reino interviniera. Este acuerdo se llamó el Tratado de Tordesillas, que fue firmado en la fecha que ya te comenté, el 7 de junio de 1494. Y bueno, prácticamente aquí Castilla y Portugal se dividían por mitad del globo terráqueo. Voy a platicarte más o menos cómo se veía esta división. Visualiza un mapa mundial donde a la izquierda está el continente americano, al norte, donde está Groenlandia. Imagina que una línea la divide casi por mitad y que la línea se extiende hasta el polo sur cruzando Brasil. Portugal tiene el derecho sobre la parte de Groenlandia y Brasil, además del continente africano y parte de Australia. Esto es el hemisferio oriental. Para Castilla, para la corona de Castilla, queda el lado derecho de la mayoría del territorio del continente americano y parte de Australia, y esto es el hemisferio occidental. Si esta división hubiera sido al revés o volteado, ¿sería entonces que hoy estaríamos hablando portugués tú y yo? Palabra que sí.
Muchas gracias, Sonia. ¿Tenemos llamadas?
Sí, pues rápidamente le mandamos saludos a José Hernández, a Mario Antonio Toscano, a Escalante Rulas, a Ofelia Calderón, a Juanjo López, a José Cario y Gloria Romero y Jorge Granero, que son parte de la asociación, a Carla, que nos escucha desde Canarias, a Oscar Aceves, a Sara Nancy, que dice que quizás tenga algo que ver con Magallanes, porque se apellida Magallón, a Bernardo Lizardi, a Jorge Luis, a Juan Ramírez, que nos escucha con todo y neblina. Muchas gracias por comunicarse.
Pues muchas gracias a todos y nos escuchamos aquí la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.